Siempre seguimos tomando el pulso de la Convención Constitucional y este viernes precisamente el Pleno discutirá el informe de la Comisión de Sistema Político, la llamada Sala de Máquinas del Ordenamiento Constitucional, que incluye aspectos relevantes como la estructura del futuro Congreso, del Poder Ejecutivo, mediante al parecer de la figura de un presidencialismo atenuado, el sistema electoral, también artículos relativos a la democracia paritaria y el Estado plurinacional, y bueno, para poder entender los principales ejes de este debate de la manera más pedagógica posible y todos podamos estar bien informados al respecto, es que estoy conectada en este minuto con Francisco Zúñiga, abogado constitucionalista y académico de la Universidad de Chile. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por conectarse con nosotros, por darnos un poquito de su tiempo.
¿Qué tal, Francisca? Muchas gracias por la invitación.
Bueno, tal como comentaba, este viernes el Pleno de la Convención tiene lugar un debate bastante importante. Uno de los artículos que más diferencia sigue marcando, particularmente al interior de la Comisión, es sobre este órgano que va a acompañar al Congreso Plurinacional. Hay dos denominaciones que están en juego, que se estarían discutiendo, este llamado Consejo Territorial o Cámara Territorial. Hasta el momento estaría más perfilado por lo que se ve esta figura del bicameralismo asimétrico, pero no ha existido un acuerdo en la Comisión respecto a estos dos conceptos, por lo que el Pleno tendrá que pronunciarse. Se presume hasta ahora que no se estaría alcanzando los dos tercios al respecto, por lo que tendría que volver a la Comisión este debate. Entonces, mi primera pregunta parte por ahí. ¿Cuáles son, a su juicio, las principales claves para entender esta discusión en términos de atribuciones de ambas figuras, Cámara o Consejo Territorial? ¿Qué es lo que estaría trabando el debate respecto a su denominación?
Lo primero es precisar que lo que se vota el día viernes es el primer informe de la Comisión de Sistema Político. Si hubiese un rechazo total o parcial, vuelve a la Comisión de Sistema Político y esta tiene un plazo de 15 días corridos para emitir un nuevo informe y someterlo al Pleno de la Convención. Ese plazo es importante porque si el rechazo fuese total o parcial, hay un espacio para acuerdos, para negociaciones y para llegar a una fórmula satisfactoria. Lo segundo, creo que aquí el problema que tiene la Comisión de Sistema Político es que no ha llegado a un acuerdo satisfactorio respecto del régimen político. No es solo un problema sobre el lugar del Senado o qué tipo de bicameralismo tenemos. Me explico. La Comisión de Sistema Político, dentro del marco del ejercicio del poder constituyente, por lo demás, legítimamente, definió conservar el presidencialismo que tenemos, adjetivándolo de moderado, híbrido, pero no termina de cuajar esa fórmula de hibridaje o de moderación del presidencialismo. Por varias razones. Primero, porque se establece una vicepresidencia de la República que es puramente nominal, tomada de la institución norteamericana, en la que también es una autoridad que tiene un difícil encaje en el sistema político. Segundo, porque se crea la figura del ministro de gobierno con importantes atribuciones para dirigir el gobierno, para establecer un nexo con el parlamento, pero sin una relación fiduciaria, sin una relación de confianza con el parlamento, con la cámara baja del parlamento. Y por tanto, es una autoridad en el papel fuerte, en la realidad va a depender si ese gobierno logra conformar una sólida mayoría político-parlamentaria que lo sostenga. Tercero, el informe que contiene el proyecto de la Comisión de Sistema Político, con marchas y contramarchas, ha ideado una conformación del Parlamento, primero unicameral, trasladando la totalidad del poder político efectivo al Congreso Plurinacional y después abriéndose a una fórmula de bicameralismo, denominando a lo que conocemos hoy día como el Senado, como Consejo Territorial, pero carente de atribuciones. es una cámara alta de papel. Y esto es muy grave, no porque le pongamos fin a una institución que tiene 200 años en la vida republicana, ese sería un dato menor, dado el carácter del ejercicio del poder constituyente por parte de la convención. El problema reside en que esa cámara alta, sin poderes efectivos, está divorciada de la forma jurídica de Estado aprobada por la Comisión de Forma de Estado y por el Pleno de la Convención, que ha llegado al acuerdo de establecer un Estado regional. Cuando tenemos un Estado regional, la Cámara Alta tiene que ser una Cámara en que las regiones sean escuchadas y pesen lo mismo, y sea un mecanismo de equilibrio frente a la Cámara Baja o Cámara Popular. Eso no está presente en el informe de la Comisión de Sistema Político. Aquí no hay un bicameralismo asimétrico de verdad. Lo que hay es una suerte de reducción, de jibarización de la Cámara Alta. Y eso es grave, no por los fueros del Senado o la historia de Chile, sino es grave porque el Senado o la Cámara Alta tiene que cumplir un rol como Cámara Territorial con todos los poderes propios de una Cámara Territorial. En materia de presupuesto, en materia de tratados internacionales, en materia de reformas constitucionales, en materia de nombramiento de altos cargos de la administración y del Estado. En materia de procedimiento legislativo con algunas leyes de especial importancia para las regiones, para las comunas del país. Eso no está presente en la propuesta. Aquí se requiere, por tanto, hacer un cambio sustantivo. Este Consejo Cámara Territorial ni siquiera tiene estatuto. Sus camaristas no tienen estatuto, no tienen estatuto parlamentario, no tienen el mismo estatuto que los miembros de la Cámara Baja de los congresistas. Es decir, hay realmente una jibarización inexplicable. Inexplicable porque no dialoga con la forma de Estado ya aprobada por el Pleno. Tampoco el informe de la Comisión de Sistema Político dialoga con las fórmulas ya aprobadas por el Pleno. Por ejemplo, el Pleno aprobó que la forma jurídico-política de Estado es el Estado social y democrático de derecho, es decir, un Estado robusto, un Estado de bienestar. Siguiendo una fórmula sacramental, que no es la fórmula empleada por la Comisión de Régimen Político, por tanto ya hay un descalce, una descoordinación evidente, un traslape contradictorio e innecesario. Entonces, eso requiere de ser enmendado, como también requiere de ser enmendado la posibilidad que, al amparo del principio de autodeterminación de los pueblos originarios pudiesen conservar tratados internacionales o acuerdos internacionales. Aquí hay que hacer un trabajo fino de técnica constitucional en el seno de la Comisión de Sistema Político para llegar con una propuesta coherente de régimen político.
¿Se podría dar la figura que, para no pasar por encima por el principio de representación que debiese tener la Cámara Alta o la figura que se vaya a denominar, que esta Cámara o este Consejo tenga atribuciones únicamente relativas a lo territorial regional y que el resto de las temáticas legislativas nacionales radiquen únicamente en el Congreso Plurinacional? ¿Se podría dar esa diferenciación única como para que se dé esta figura efectiva de asimetría entre ambas cámaras y que no se replique lo que hoy día es el Senado, que es la principal crítica o el argumento claro, que sustenta en el fondo su desaparición?
La pregunta suya es muy acertada, Francisca. El bicameralismo asimétrico significa que las cámaras tienen funciones y atribuciones distintas. No significa que usted tenga una cámara importante y una cámara irrelevante. La propuesta propone la existencia de una cámara importante y una cámara irrelevante. Por tanto, cuando hablamos de bicameralismo simétrico, tenemos que decir, este es el catálogo de funciones y atribuciones de la Cámara Territorial. Le voy a poner dos ejemplos. En el diseño propuesto, la Cámara Territorial no tiene los poderes relativos a nombramientos institucionales. no tiene los poderes relativos a juicio político. Y esto es muy importante, porque la Cámara Alta, en el juicio político en que se persigue la responsabilidad constitucional de autoridades del Estado, la Cámara Alta juega un rol moderador, un rol que asegura la adecuada defensa de quienes son imputados en la Comisión de Delitos Constitucionales. Entregar la decisión del juicio político solo a la Cámara Baja es un tremendo error. Genera un desequilibrio muy evidente y expone al sistema político al uso del impeachment, de la acusación en juicio político, con carácter ligero, que va socavando en definitiva el funcionamiento del sistema político democrático. Entonces, aquí no se trata, cuando habla uno de asimetría, de decir esta Cámara es importante y esta otra no. Yo creo que eso es, hay que dejarlo muy en claro. Y hay una consideración de política institucional que hay que considerar en el tema del bicameralismo asimétrico. Y es que, como el Congreso Plurinacional básicamente es representación demográfica, se produce un fenómeno de distorsión de la representación en favor de las regiones más densamente pobladas, lo que antaño se denomina la mega región Valparaíso-Santiago, en detrimento de regiones con demográficamente menos significativas. Eso genera un desequilibrio de poder entre Santiago y Valparaíso frente al resto del país muy severo. La región metropolitana debe pesar lo mismo que la novena región, la región de la Araucanía, para que haya un cemento que una las piezas del Estado, las piezas territoriales del Estado, y no se produzca esta descompensación evidente que el informe contiene al generar esta situación que no dialoga con la decisión que tomó ya la convención en orden a tener un Estado regional potente de verdad.
Pasemos ahora, en función del tiempo, dejemos de lado el tema del Congreso, volvamos a lo que mencionó al principio respecto a que este informe contiene la figura del vicepresidente o vicepresidenta o ministro o ministra de gobierno. ¿Cuáles son las diferencias de ambas atribuciones? ¿Cuál figura ejecutaría el programa de gobierno? ¿Cuál estaría encargada de relacionarse con el Congreso? Explíquenos un poco eso para entender ya esta diferenciación.
A ver, respecto del vicepresidente o vicepresidenta, esta es una innovación establecida en función de la paridad. Un ejecutivo dualista para asegurar la paridad. Yo lo entiendo, pero me temo que es más bien una innovación que rinde tributo a la corrección política. ¿Ya? Lo digo con mucho respeto a la paridad, yo he defendido la paridad. Digo que es un tributo a la corrección política porque la vicepresidenta o vicepresidente no tiene ningún poder efectivo, es un adorno. Se establece en el informe la posibilidad de la reelección presidencial, inmediata o consecutiva. En los países de América Latina, desde la Revolución de 1910 en México, se estableció en el presidencialismo latinoamericano el principio del sufragio efectivo y no reelección, Francisca. La no reelección era una conquista del presidencialismo y operaba como mecanismo anticaudillista, como lo denomina Salvador Valencia, el jurista mexicano. Reequilibraba el poder. ¿Por qué? Porque la reelección presidencial en el siglo XIX significó el camino a la eternización de los presidentes de la República en el poder y la puerta abierta a regímenes autocráticos o dictaduras. Y en el siglo XX hay muchos ejemplos de países que han eliminado la prohibición de reelección, que han pavimentado el camino a continuismos presidenciales y a fórmulas autoritario-populistas. Y esto no tiene justificación. La reelección presidencial y del vicepresidente es una válvula abierta a una deriva autoritario-populista. Lo segundo, respecto de la figura del ministro de gobierno, la constitución vigente, heredada de la dictadura, tiene la figura del ministro coordinador en su texto. Y por tanto, la innovación es más aparente que real. ¿Dónde estriba el problema? El problema estriba en que Aquí lo que existe en la fórmula propuesta es una suerte de semipresidencialismo fallido, porque se establece esta figura del ministro coordinador, que es un primus inter pares en el gabinete ministerial, pero que dirige el gobierno, que puede designar ministros coordinadores, pero que no tiene el respaldo de la mayoría político-parlamentaria. En regímenes semipresidenciales, en regímenes parlamentarios, el jefe de gobierno debe obtener el voto de confianza, la investidura en la Cámara Baja. Aquí no hay tal investidura. Y por tanto, es una figura fortalecida en detrimento del jefe de Estado y de gobierno, pero sin un poder efectivo porque no cuenta necesariamente con el apoyo o la confianza de la Cámara Baja. Y por tanto, es una figura a mitad de camino hacia una fórmula semipresidencial, y por eso digo que es un mecanismo semipresidencial fallido. Y por si fuera poco, el proyecto propone una fórmula que es muy necesaria, que es un umbral mínimo de representación para que partidos políticos puedan tener asientos en el Congreso Plurinacional. Y establece un guarismo del 4%. Eso en la fórmula propuesta de 205 congresistas es 8 y fracción. Pero agrega la propuesta o 3 parlamentarios, o 3 congresistas, que representan poco más del 1%. Entonces, el umbral mínimo de representación que busca evitar la fragmentación y tener 20 o más partidos instalados en la Cámara Baja, no se logra. Es un propósito no logrado de la propuesta. No estamos hablando en serio, por tanto, de un mecanismo para contener la fragmentación de partidos políticos con representación parlamentaria. Y agrava esta situación el hecho de que la propuesta del informe homologa los partidos políticos a organizaciones políticas.
Esa era mi siguiente pregunta, sí. Respecto a al tema de integrar organizaciones políticas con representación en el Congreso, ¿cuáles serían los requisitos para que esto fuese efectivo?
No, es que usted no puede igualar lo que es distinto. No puede igualar un partido político con un movimiento social. Ese es un error de concepto. Lamentable. Porque los movimientos sociales tienen un rol muy importante en un sistema político democrático. Pero lo segundo, que también es un error de concepto, es no entender que la democracia moderna es una democracia de partidos. Y el arreglo institucional debe establecer mecanismos para favorecer el establecimiento de partidos políticos sólidos, fuertes, que hagan posible 2 objetivos que son esenciales a cualquier régimen político. Gobernabilidad democrática, primero, y segundo, eficacia y eficiencia de la actividad gubernamental y administrativa. Eso tampoco es un objetivo logrado por el informe. El ideal es que estas fórmulas se repiensen, que la Comisión de Sistema Político sea receptiva a la crítica positiva. Yo estoy, en lo personal, profundamente comprometido con el proceso constituyente y con que esto salga adelante. Pero naturalmente, como dicen en el campo, uno no puede comulgar con rueda de carreta.
Ya para cerrar, ¿qué otros elementos son relevantes a poner en foco cuando estemos escuchando el debate este viernes, a su juicio? Más allá de lo que hemos mencionado, ¿dónde también tendríamos que poner la atención de lo que se va a discutir?
A ver, yo creo que hay 2 temas más que tienen que ver con sintonizar el régimen político con el Estado regional. Y ese definir claramente la intervención de la Cámara Territorial en la discusión y aprobación de la ley de presupuesto del sector público. Esta distinción que se hace entre la ley de presupuesto del sector público y los presupuestos regionales es un error grave. Y la segunda es la necesidad de mantener la unidad del Estado en la conducción de las relaciones internacionales, de la negociación, suscripción aprobación y ratificación de tratados internacionales. Eso es muy importante porque la fórmula plurinacional, que a mi juicio debe estar instalada en la nueva Constitución, tiene que ser respetuosa, finalmente, de la unidad del Estado, porque el principio de autodeterminación de los pueblos originarios no admite romper con esa unidad del Estado, no admite el derecho de secesión, ni admite que estos pueblos indígenas puedan establecer relaciones paraestatales o subestatales con otras entidades estatales o subestatales. Ahí hay un punto que hay que abordar con franqueza, con resiliencia, con valentía, porque naturalmente la existencia del Estado y la unidad de este debe ser compatibilizada con los derechos colectivos de los pueblos indígenas y con la configuración territorial de esos derechos colectivos.
Bueno, profesor, le quiero agradecer por su tiempo. Sin duda se nos quedan muchos temas sobre la mesa, una visión bastante crítica por lo demás de este primer informe, así que nos obliga a estar el doblemente atento a lo que va a pasar este viernes y espero que podamos conversar en una próxima oportunidad a ver cómo sale el articulado, qué vuelve a la comisión y cómo sigue el debate hacia adelante. Así que espero que nos encontremos pronto y muchas gracias por su tiempo nuevamente.
Gracias, Francisco, por la entrevista.